Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Ya estamos otra vez en los directos, después de una temporada larga en la que hemos tenido que cumplimentar por horarios laborales, pues la casa, Zoom y todo lo demás. Es como es habitual, un saludo especial a las casi millar de asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y, por supuesto, a cada una de las radios comunitarias de la Comunidad de Madrid, a la Unión de Radios Comunitarias, a toda esta comunidad educativa a la que vamos a ejemplificar hoy hablando con dos invitados, una invitada y un invitado. El género dual no lo tenemos en nuestro idioma y es un problema, que nos van a acompañar a lo largo del el programa, pero ellos tienen la sección de junto a. Estamos ya con Vicky Moreno. Hola Vicky, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas, ha sido complicado llegar desde Arganda hasta estos estudios de Radio Enlace.
No, la verdad que he tenido suerte, media horilla, poco más.
Qué bien. Sí. Bueno, tú vienes desde un CEPA.
Sí.
Desde un centro de educación para adultos. Y va a ser el tema que vamos a tratar, pero es que además representas a todos los CEPAs en este momento de la Comunidad de Madrid, más o menos.
Más o menos, más o menos. Somos 70 centros de educación de personas adultas en la Comunidad de Madrid, de diferentes tipos que ahora comentaremos, y sí, soy en este momento la presidenta de la asociación, bueno, junto con otros compañeros.
Bueno, junto con otro compañero que también está aquí, Juan Ramón Duarte, que desde Parla es más, se queda más lejos, ¿verdad?
Buenas tardes, pues no creo, Juan. Te he dicho que ha tardado media hora.
Y tú menos.
Y yo he tardado por el estilo. Había 21 minutos, una cosa así, o sea que tampoco. La verdad es que las conexiones no están mal, ¿eh? A pesar de estar en el sitio en el que estamos nosotros y el que estáis vosotros, la verdad es que no ha ido nada mal, nada mal.
Estás en el CEPA Ramón y Cajal, y bueno, también formas parte de este movimiento, bueno, de esta asociación que está pues trabajando conjuntamente de forma solidaria. No es una competición a ver quién se lleva a más, sino a ver cómo promocionamos la educación para adultos, y esto va dirigido especialmente a madres y padres del alumnado que, por tener hijos estudiando, no piensen que no deben de dejar pues de formarse y de estar activos y activas a lo largo de la vida, porque sin formación no hay futuro, ¿no?
Pues efectivamente, nosotros además tenemos el lema, vamos, de la educación de personas adultas, es el aprendizaje a lo largo de la vida. Y es verdad, nosotros cuando contactamos con la presidenta de la FAPA le hicimos ver eso, ¿no? Que la FAPA es verdad, asociación de padres y madres de alumnos. Y precisamente por eso, porque son padres y madres de alumnos, necesitan o pueden necesitar algún tipo de formación específica que la podemos ofrecer o ofertar desde nuestros propios centros, sí, ciertamente.
Bueno, pues precisamente hablando de la FAPA, nosotros siempre tenemos una conexión al principio del programa con la FAPA y, por tanto, vamos a darle entrada a la presidenta, Mari Carmen Morillas, pero con su sintonía. Bueno, ya está con nosotros Mari Carmen. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola. Muy buena compañía, Juan.
Efectivamente. Tenemos un lujazo. Es un lujazo contar con dos personas activas, tan significativas en el mundo de la educación. Y bueno, pues están aquí pues gracias a ti, en el sentido de que tú les contaste que había un programa de radio y que bueno, pues que esto se hacía semanalmente, se hablaba de educación, pero ¿de educación solo para preuniversitario? No, es educación, aunque evidentemente está más dirigida al movimiento asociativo de madres y de padres. Pues aquí están con nosotros, pues Vicky Moreno y Juan Ramón Duarte.
Muy bien, pues buenas tardes, compañeros. Para nosotros es un placer que estéis ahí en Radio FAPA. Sois personas muy implicadas nos transmitisteis esa pasión por la educación y la importancia, como bien habéis dicho, de la educación a lo largo de la vida. Y los CEFAS en este caso, y muy a nuestro pesar, creemos que son unos grandes desconocidos, que bueno, ya nos ocuparemos poquito a poco de darle esa difusión tan necesaria, ¿no? Con esos proyectos y todas las cosas que ofrecéis y que la ciudadanía les conoce, ¿no? Y pensamos que es obligación de la Federación el visibilizar todas vuestras acciones. Y bueno, ya sabéis, también todo nuestro apoyo y os mandamos todo el ánimo que sea necesario, porque a veces las cosas pues no son fáciles.
Gracias, Mari Carmen. Un placer hablar contigo.
Gracias, Carmen.
Bueno, pues vamos ahora a la sección de Conexión FAPA, porque está el ambiente caldeado. Esta semana parece que no se hace nada. Ha sido una semana de la educación, ha sido una semana de la sanidad, que ha culminado con un momento único, algo que yo creo que es repetible, pero que desde el movimiento de asociaciones de madres y de padres, como habéis visto, esa movilización por la sanidad pública, la FAPA está luchando especialmente por la educación pública.
Y al final fue un gusto, ¿no?, poder asistir pues de manera personal a la manifestación y poder ver, ¿no?, que por fin Madrid se levanta, por fin Madrid despierta, y es el momento, ¿no?, que por fin la ciudadanía defienda los servicios públicos, que son los que nos van a garantizar el derecho y el acceso a derechos fundamentales.
Bueno, pues vamos a temas más propios de la Federación. Estamos ya ante las puertas del 18º Encuentro de Experiencias de Participación. ¿Hay alguna novedad? ¿Puedes ampliar pues esa noticia que nos dabas en primicia hace unos días?
Pues ya queda muy poquito, nos vamos acercando a la fecha. Estamos preparando el encuentro de experiencias con mucho cariño, como siempre hacemos. Ya sabéis que para nosotros es un día pues muy importante para la Federación, ya que aparte de todo lo que se trabaja, ya hemos anunciado que el tema va a ser la coeducación, pero también tenemos pues otros contenidos en esta jornada, en la cual estaremos desde por la mañana con las AMPAs de la FAPA, pues compartiendo experiencias, generando espacios de diálogo, de participación. Desayunaremos con ellas, también comeremos, o sea, estaremos pasando un día muy agradable, ¿no?, con las AMPAs. Y bueno, tenemos el momento de homenaje también a los compañeros, como ya bien sabéis, que salen de la Federación y se les hace un pequeño homenaje, ¿no?, a personas que han estado trabajando en la Federación, ofreciendo de manera altruista su tiempo, ¿no?, y su dedicación. Y bueno, en este sentido, se va a realizar en el IES, Miguel Delibes, en la calle Villascusa 17, en Madrid. Uh-huh. La dirección del centro, estamos muy contentos porque está haciendo que todo sea fácil, y estamos muy contentos con la dirección del centro. El director estará en la inauguración, que es don José Manuel Díaz. Y bueno, estamos pendientes, ¿no?, de ver si el ayuntamiento va a asistir. En la última convocatoria se convocó a la vicealcaldesa, a Begoña Villacís, que no asistió, al final no asistió, excusó asistencia, bueno, tampoco delegó en nadie del ayuntamiento, bueno, quedó la silla vacía, ¿no? Y bueno, eso nos entristece un poco. Esperemos que en esta ocasión pueda asistir, o al menos que pueda delegar. Y bueno, pues tenemos ponencias muy interesantes sobre coeducación. Es que siempre me tiras de la lengua. Venga, es que todavía no hemos mandado la convocatoria a la AMPA.
Bueno, pero qué mejor mensajero que el aire, que las ondas hercianas.
Bueno, digamos que tenemos una ponencia marco, ¿vale?, de coeducación, que pensamos que es muy potente. Después vendrá, y lo adelanto como sorpresa, pero no os digo el nombre, un instituto de secundaria con su AMPA, que trabaja la coeducación de manera muy activa y también ofrece esa formación como opción de formación profesional. Ahí lo dejo.
Uh-huh.
Y bueno, compañeros que pueden venir de otra comunidad, que trabajan en el movimiento asociativo, que también nos van a marcar y nos van a contar su experiencia en coeducación, cómo lo trasladan a las familias, ¿no? Porque al final el coeducación se trabaja y hay que trabajarlo en los centros educativos, pero debe tener una continuidad. Ellas, pues bueno, esa parte, ¿no?, de cómo se realiza esa continuidad. Y bueno, como algo también importante en este aspecto, es que la Federación, la FAPA Giner de los Ríos, ya ha cumplido este año 45 años,
uh-huh,
y vamos a hacer en una parte de la jornada algo especial también con el 45 aniversario.
Ajá. Muy bien, bueno, pues como todas las AMPAs sabéis, pues ese correo de info@fapagenerdelosrios para pues consultar y también para inscribirse, ¿no, Mari Carmen?
Sí, a través del correo se mandará la convocatoria ya dentro de poco, en cuanto ya cerremos unos últimos detalles y nos confirme el ayuntamiento asistencia o no, pues bueno, en cuanto tengamos, uh-huh, esos últimos detalles ya haremos la convocatoria. Ofreceremos también un servicio de actividades para niños y niñas para que puedan conciliar y puedan asistir, porque claro, esto es un sábado,
uh-huh,
y bueno, pues también pues mandaremos, claro, pues la típica documentación, como también vamos a desayunar, vamos a comer, pues de alergias alimentarias que pudiera hacer, pues para poder adaptar el menú a las personas que así lo soliciten.
Ese aula de juegos que tenéis es para niñas, niños de 4 a 12 años, me parece recordar. ¿Me confirmas el dato?
Sí, es la edad, ¿no?, en la que nos movemos cuando lanzamos también los talleres que ofrecemos gratuitos a las AMPAs.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en todo caso, si tuviera alguna situación excepcional o lo que fuera, es ponerse en comunicación con nuestra oficina y miraríamos. Pero sí, en principio esa es el tramo de edad. Uh-huh.
Bueno, pues te voy a pedir ahora, de forma muy rápida, Mari Carmen, que echemos un vistazo a algunas de las noticias que sobre educación también han aparecido los días pasados, de forma pues lo más sintética que puedas, ¿vale?
Vale.
Sé que no es fácil. Pues mira, por un lado estaba este adelanto de la subida del sueldo de los docentes. ¿Estamos en la campaña ya electoral o qué pasa?
Bueno, pues poco más de realista lo que has comentado, me parece a mí. A ver, me parece bien que se suba el sueldo a los docentes, creo que no está reconocido realmente en cuanto a salario el trabajo, ¿no?, de muchos y muchas docentes, pero bueno, también estaría bien que, aparte, eso no se realizase solamente en periodos electorales, sino que esa valoración y ese reconocimiento, está muy bien hacer actos, también ese reconocimiento en cuanto a salario también es necesario, pero también que se realizase la inversión en educación que tan necesario es, ¿no?, para poder llevar a cabo infinidad de actuaciones en, uh-huh, los centros educativos. Al final requiere inversión en la escuela pública.
Bueno, pues otro tema que me ha sorprendido mucho, porque hacía como 10 años que no ocurría, y es que esta semana pasada hemos sabido de la cesión de forma gratuita, total, a coste cero, de 2 parcelas a centros concertados.
Ya, bueno, lo estamos revisando con servicios jurídicos, se vuelve a las políticas, yo creo, más rancias de este siglo en el que estamos, en el cual además desvirtúa de tal manera lo que es realmente un concierto educativo, porque en este caso en concreto, además de estas sesiones, además gratuitas, sin ningún tipo de canon, es que además está anunciando que se crea un centro privado concertado, y esto no es un concierto, o sea, es que directamente ya nacen así.
Uh-huh.
Entonces, una ¿no?, de lo que entendemos de los conciertos. Además, en lugares como pueda ser, por ejemplo, esa Villa de Vallecas y Valdebebas, por ejemplo, es que lleva la comunidad educativa pidiendo un instituto público, uh-huh, desde hace años y años. Y resulta que no se hace caso a la necesidad de un instituto, de un servicio público, y resulta que ahora se anuncia esto. Pues encontramos que es deleznable, obviamente.
Sí, desde luego. Hay otra noticia que, bueno, pues mira, qué casualidad, que tiene que ver con la localidad de Parla, y es la escuela del Limonero, que estaban protestando por la falta de calefacción. Estoy viendo a Juan Ramón que asiente con la cabeza, ¿no? ¿Tienes información, Juan Ramón?
Bueno, tengo información porque soy de allí, ¿no? Y porque me dedico al mundo este de la educación, pero sí es verdad que es una escuela infantil de titularidad de la Comunidad de Madrid, y parece que tiene, bueno, la calefacción no funciona, lleva ya algún tiempo, y se han hecho 1000 denuncias, y la Comunidad de Madrid sigue haciendo oídos sordos, y el problema sigue estando ahí, uh-huh. Y además con lo que ya se nos va avecinando de invierno, ¿no? Uh-huh. Esa es la información que tengo, vamos, que la Comunidad de Madrid hace caso omiso a las peticiones que se hacen tanto de la propia escuela como del Ayuntamiento de Parla, ¿no?
Porque será a lo mejor competencia del otro, siempre que uno le pregunta a uno, es competencia del otro, quizá.
Sí, eso es lo que suele pasar, sí. Sí, pero parece ser, no es que no haya calefacción, es que parece que se ha estropeado. Uh-huh. Entonces, si es de titularidad de la Comunidad de Madrid, debe ser la Comunidad de Madrid la que ponga remedio a ese problema, ¿no? El ayuntamiento.
Efectivamente. No sé, desde la FAPA, perdona, Mari Carmen, ¿os están llegando muchas denuncias en este sentido? ¿Hay problemas de infraestructura? Lo sabemos, hay centros que llevan muchos años sin las reformas que requieren, y supongo que, bueno, pues este será un caso más.
Pues este caso en concreto sí nos ha llegado, que hace nada poquitas horas parece ser que lo han solucionado, pero de manera provisional, y que las familias están a la espera de conocer la fecha de las obras de la sustitución de las tuberías de la caldera para un arreglo definitivo. O sea, algún apaño parece ser que han hecho. Lo que no sabemos, pues qué resultado pueda apañar, ¿no? Es que no quiero calificarlo de ñapa, pero bueno, pues ese apaño, ¿no? A ver cuánto puede aguantar hasta que realmente se arregle, ¿no? Esa avería que tiene. A modo general, pues siempre cuando se arrancan las calefacciones en esta época, después de tanto tiempo paradas, o sea, es normal también que algunas den fallos, pero ahí es lo que pedimos, ¿no? Que la administración y a quien le competa en ese momento y en ese lugar, que sea ágil, porque claro, si hay, se arranca una caldera, vamos con que hay una avería, y resulta que hasta que vaya, lo detectan, piden la pieza llega, la pieza la pone, la prueban, funciona, pues al final hay veces que se ha ampliado el plazo 2 semanas y con frío. Entonces, claro, a ver, pues hay que ser más ágiles. Y en ese sentido, sí estuvimos hablando con el viceconsejero de Educación, con Manuel Bautista, sobre este tema del encendido de calderas, y él nos aseguró que las calderas se iban a encender, que no se iba a escatimar en el encendido de calderas y que los niños iban a pasar frío en las aulas. Eso nos lo dijo el viceconsejero hace muy poco en la viceconsejería de Educación. Ahora, pues con el encendido de calderas, pues eso, todos los años surgen incidencias, ¿eh? Y, claro. Pero lo suyo es que la administración pues sea rápida en solucionarlo.
Bueno, pues llegamos al casi final de la sección, porque falta la parte de las convocatorias de formación que lleva José Luis Pazos, y que vamos a meter ya como sintonía, porque esto nos lo ha hecho llegar ya José Luis. Así que, Mari Carmen, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo y buena semana educativa.
Gracias a vosotros y un abrazo, compañeros.
Igualmente, un abrazo, Carmen.
Agenda Formaciones con José Luis Pazos, para que no te pierdas nada.
Muy buenas, Juan, pues vamos con la formación que se va a desarrollar esta semana. El miércoles 16 por la tarde, en el horario habitual de 6 a 8, en formato virtual, vamos a tener una sesión de reflexiones en voz alta sobre calendario y tiempos escolares. Hablaremos de todo ello y intentaremos tener debate con las personas que se inscriban y participen en esta sesión de reflexiones en voz alta sobre un tema que siempre preocupa y que en demasiadas ocasiones queda bastante reducido a lo que es hablar de jornada escolar. Pero bueno, por supuesto también hablaremos de ella, cómo no. Y esta semana, de momento, nada más. Saludos. I was talking to myself just the other day.
Pues sí, ya estamos en la sección junto a, y ya sabéis junto a quién estamos hoy. Estamos junto a los CEPAS, a estos Centros de Educación para Adultos, y volvemos a presentar, por si alguno os alguna os incorporáis más tarde, a Vicky Moreno, del CEPA Enrique Tierno Galván, de Arganzuela.
Arganda.
He dicho Arganzuela, sí. El distrito.
Ah, me has cambiado al distrito, digo, no, sí, somos comarcales de lo rural casi.
Os he traído al centro de Madrid. Bueno, como has tardado poco, bueno, no, pues disculpas.
Nada. Sí,
del Tierno Galván de Arganda. Y a Juan Ramón Duarte, del Ramón y Cajal de Parla. No Santiago Ramón y Cajal, sino Ramón y Cajal, que es lo que reivindicas, ¿verdad, Juan Ramón?
Correcto, correcto. Ramón y Cajal, sí. Pues, se llamase Santiago, pero el centro se llama Ramón y Cajal, sí.
Pues hay que ceñirse a la letra. Así que lo respetamos plenamente. Bueno, formáis parte de esa asociación que agrupa a todos los CEPAS de la Comunidad de Madrid. Habías dado al principio, Vicky, un número de centros de educación para adultos.
Que 70. Están
70. Uh-huh. ¿Ha habido más o menos en estos últimos años?
No, ha ido creciendo el número. Desde un tiempo, fue cuando se formó la Comunidad de Madrid, en que convivíamos tres redes, una del Ministerio de Educación, otra que puso en marcha la propia comunidad, y una tercera de ayuntamientos que tenían universidades populares y escuelas municipales, pero muchos de aquellos centros se unificaron en centros únicos y no, el número es creciente. De hecho, el número 70 se ha creado hace 2 años en la cárcel de Estremera. Todas las instituciones penitenciarias tienen ya en la Comunidad de Madrid un centro de educación de personas adultas, como está establecido que debe ser.
¿Y qué encontramos en los centros? Vamos a conocerlos primero para tener una idea, porque a lo mejor alguien puede pensar, esto es como una academia pública o un CEPA que, o un, eso, pues es para sacarse un título o simplemente pues para tener formaciones de cosas como, por ejemplo, hay un CEPA aquí que tenía formaciones de literatura, hacían formación pues para la creación de textos literarios.
Sí, no sé. También. ¿Sí? A ver, que los CEPAS hacemos muchísimas cosas.
Hacemos de todo.
Hacemos de todo.
Mi madre decía que todo, como en botica, tenéis todo como en botica, efectivamente, hija.
Pues hombre, desde proporcionar el título básico del sistema educativo español, que es el graduado en secundaria, que además lo hacemos en distintas modalidades, presencial, semipresencial, a distancia, para que nadie se quede sin esa titulación, ya sean jóvenes que por lo que sea no han terminado en el instituto, personas que vienen de otros países y no han podido convalidar o no terminaron tampoco allí su estudio secundario, o personas de más edad que se quedaron en graduado escolar y que ahora se dan cuenta que necesitan un poquito más para tener el título de graduado en secundaria, ¿no? Uh-huh. Pero hacemos eso, seguimos enseñando a leer y escribir, aunque parezca que ya eso no ocurre, pues sí ocurre. Tenemos
pero
esas enseñanzas
con personas
abiertas.
¿Qué ocurre con gente joven? No.
Con gente joven analfabeta absoluta, no. Con gente joven que venga con mucha necesidad de refuerzo de competencias básicas, pues desgraciadamente sí nos lo encontramos.
Chicos, sí, que sí han tenido una formación,
pues una escolarización un poco irregular por problemas de movilidad geográfica de una comunidad a otra, no solo inmigrantes, que también, sino chicos, chicas nacidos en España y con familias españolas que por diferentes motivos, sobre todo de movilidad geográfica, no han tenido una escolarización correcta y vienen con tremendos problemas de competencias básicas, de comprensión lectora, de una mínima competencia matemática, desgraciadamente es así.
Bueno, sorprende, en un país en el que supuestamente es universal la educación y obligatoria desde hace ya, pues,
desde el año 74, Ley General de Educación.
Efectivamente, desde que surgió aquella educación general básica, ¿sí?, que después se mantiene e incluso se ha ampliado hasta los 16 años.
Sí, bueno, por seguir con la oferta, sino que
cuente, sí,
Juanda, tenemos también, que es un clásico en los centros, pues para personas más mayores que tienen que reforzar esas competencias, esos grupos que llamamos de enseñanzas iniciales, que, bueno, pues que muchas veces lo que hacen es también una prevención de la soledad y de otros problemas de deterioro cognitivo en mayores, que vienen a nuestros centros y se socializan, mantienen esas competencias, esas habilidades, mejoran, consiguen a veces cosas con muchísima satisfacción, se alfabetizan digitalmente, aprenden a utilizar su tablet, su ordenador, su correo electrónico, bueno, todas esas cosas. Además, tenemos acceso a los ciclos formativos de grado superior. Preparamos el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Tenemos enseñanzas abiertas de informática, de inglés, el taller de creación literaria, otras abiertas en otros centros según la disponibilidad. Ahí no es que nos dejen muchos recursos, pero siempre queda algún huequillo. Uh-huh. Tenemos FP básica para personas mayores de 17 años. Tenemos también en muchos centros una oferta creciente, que son talleres operativos para personas con discapacidad intelectual. Ajá. Y en los que hacen una preformación laboral en diferentes ocupaciones. Y que, bueno, yo es que es una oferta que me encanta, me lo paso muy bien, yo en mi centro lo tenemos. Sí. Y me parece de las ofertas más, sí, porque normaliza mucho. O sea, las personas con discapacidad, algunas han estado escolarizadas en centros ordinarios, ¿no? Uh-huh. Pero otras, sobre todo con la discapacidad intelectual, hay muchas personas que se han escolarizado en centros específicos de educación especial. Y entonces el convivir en un centro y en centros transversales como los nuestros, donde se van a encontrar señoras y señores de la edad de sus abuelos y otros de sus padres y jovencillos, uh-huh, y los colegas de secundaria, que me apunto al equipo de fútbol 7 porque tenemos una liga de fútbol 7, uh-huh, y jugamos juntos. Y bueno, pues yo creo que les da una normalización social que algunos de ellos no han tenido por el tipo de centros en que se han formado.
Sí. Uh-huh. La integración es fundamental. En Radio Enlace, desde donde se produce el programa, hay varios programas que están hechos con personas que están en asociaciones o en fundaciones que trabajan con la discapacidad para la integración. Y es gente estupenda y muy competente. Muy, muy, muy importante.
Mucho. Mira, el otro día estuvimos, bueno, es una anécdota, no quiero hablar yo todo el rato, que hable Juanra. Ya lo último que cuento, de momento. El otro día estuvimos con mi centro en el aula de astronomía de Fuenlabrada, que por cierto es una instalación de verdad que está fenomenal, los talleres es de la propia comunidad y yo recomiendo. Es verdad que los días de solicitarlo en junio rápidamente se llena, pero me decía un compañero que fue director de un CEPA y que ahora está allí también, Eduardo, me decía, llamad y preguntad, porque a veces hay gente que se borra y de repente en noviembre te encuentras un día libre. Ajá. Bueno, estuvimos en el aula aula de astronomía de Fuenlabrada, de verdad, una experiencia muy interesante para niños desde infantil, que, uh-huh, delante de nosotros se entraron niños de infantil, de 4 o 5 años, hasta, bueno, pues eso, los de los centros de adultos, o sea que...
Contactaremos con el aula.
Está fenomenal.
Muy interesante.
Sí, mucho. Y bueno, a la anécdota que iba. Iban los alumnos de secundaria, de primero y de segundo, alguno de ellos es también alumno del taller y tiene discapacidad intelectual, y en un momento dado preguntó el monitor que estaba haciendo la actividad por los grados de inclinación del eje terrestre. El único que se acordó fue mi niño. Y juro que en clase lo he dicho una vez, lo de los 23 grados. Pues de repente dice este bajito, 23 grados. Y digo, dilo alto, cariño, 23 grados. Y dices, bueno, pero cuando es verdad que tienen capacidades especiales, no diferentes, especiales. Uh-huh. Y a veces cuando algo les llama la atención, cuando algo significa, cuando se les consigue motivar, funcionan muy, muy bien en todos, uh-huh, los sentidos académicos y de la vida.
Sí, efectivamente. Y bueno, en toda esta oferta no es solo de un centro, ¿no? Esto recoge más centros, ¿o cómo? ¿O es todo lo que se puede encontrar cuando uno llega a un CEPA, Juan Ramón?
Sí, vamos a ver. Hay un par de cosillas más. Es que también depende un poco del tipo de centro que sea, ¿no? No todos los centros tienen todo lo que ha comentado Vicky. Y algunos pues tienen alguna cosilla más, por ejemplo, enseñanzas mentor, que son unas enseñanzas online, pero son enseñanzas del Ministerio de Educación, no son de la Comunidad de Madrid, pero sí hay un montón de enseñanzas, un montón de programas que se pueden hacer a través de este tipo de aula mentor. Uh-huh. Y luego también preparamos para la nacionalidad española, personas que, bueno, personas extranjeras que no la tienen, lógicamente, lo preparamos para que puedan sacarse esa nacionalidad. Pero insisto que, claro, tenemos pues, una variedad de centros bastante importante, uh-huh. ¿no? Entonces, tenemos centros comarcales, tenemos centros de localidades pequeñas, localidades, no hablo de Madrid, uh-huh. localidades pequeñas, centros de localidades al margen de Madrid, localidades grandes, y luego tenemos centros también de la propia de la propia ciudad de Madrid, de diferentes distritos de la ciudad, ¿no? Entonces son muy variopintos y cada uno tiene unas características muy específicas, muy particulares, y entonces no en todos los centros puede darse todo este tipo de enseñanzas, ¿no? Uh-huh. Lógicamente los más grandes sí, tenemos todas, pero luego la dificultad de un centro comarcal, pues ¿no? que depende de él varias localidades, pues es un poco más complicado.
Aquilatar más la oferta, dado que a lo mejor el número de personas es menor. Estaba pensando ahora, ofrecéis muchísimo, ¿no? ¿Y qué necesitáis?
Mire, nuestros centros abren, pues yo creo que prácticamente todos cuando podemos, porque ahora hay las necesidades, abrimos 12 o 12 horas y media al día, abrimos de 9 de la mañana a 9, 9 y media de la noche. Entonces, de verdad, pocos metros cuadrados de edificios educativos están tan rentabilizados como los nuestros. ¿Qué necesitamos? Pues justamente en muchos casos necesitamos espacios dignos. Hablabais hace un momento, a ver si la comunidad y el ayuntamiento se pasan la pelota y no son capaces de resolver el tema de una calefacción en un centro de infantil, pues imaginaros en uno de educación de adultos, que no somos educación obligatoria, que hay muchos inmigrantes, que además son chicos del fracaso escolar que no se han esforzado, pues estamos dejados de la mano de Dios. Son edificios en muchos casos municipales, pero la consejería no le da al ayuntamiento dinero para el mantenimiento, con lo cual en muchos casos los ayuntamientos están en un esfuerzo de voluntad, la verdad, poniendo más de lo que deberían, pero que por otro lado tampoco se les puede obligar a que nos den edificios más grandes, uh-huh. ya sea en los centros comarcales, pues eso nos ocurre. El año pasado, por ejemplo, hace dos años, con la emergencia COVID, en un montón de ayuntamientos nos echaron de las aulas y o se quedó sin oferta de adultos o tuvimos que irnos a edificios mucho menos adecuados, ¿eh?
Claro.
Pero lógicamente era prioritario el tema de los niños, ¿no? Pero bueno, eso nos ocurre con frecuencia, ¿eh? Que de repente el ayuntamiento tenga otra necesidad, nos eche de la instalación y hay un centro de distrito en Madrid, un distrito importante, que está ahora mismo en un instituto y solo puede ofrecer por las tardes porque por la mañana no tenemos aulas.
Ajá.
Y es una pena, ¿no? Es lamentable. Hay un decreto de requisitos mínimos de los centros que es papel mojado, claro, si se aplicara de los 70 cerrábamos 50, ¿eh? Entonces es muy lamentable que estemos en esa circunstancia y que no, ni se avanza en la línea de convenios con los ayuntamientos, ni la comunidad, yo no recuerdo que haya invertido en un centro propio, jamás.
No. Que más o menos se mantienen los centros gracias a la labor de las personas que estáis en ellos, manteniendo el espíritu y el ímpetu para que siga adelante el centro. ¿Podría
y
ser
más
esto?
Más que nada te limita, o sea, yo por no señalar a nadie cuento el caso de mi centro, como es mío lo puedo contar. Nosotros somos centro comarcal, pero en Arganda, que tenemos pues solo en Arganda serán cerca de 450 alumnos, tenemos 4 aulas y media, 260 metros cuadrados. Uh-huh. O sea, no cabemos. Lógicamente todo el mundo quiere las cosas por la tarde, a última hora de la tarde, es gente que trabaja, tal. Y claro, llega un momento, yo tengo que tener alguna cosa pues en aulas prestadas de un instituto, saliendo por ahí, por supuesto, sin despacho para la orientadora, sin laboratorio, sin una sala de usos múltiples. Y uh-huh. bueno, pues es un poco lamentable que estemos así, y no somos un caso único, he puesto el caso de mi centro, pero desgraciadamente muchos estamos en la misma circunstancia.
Hay mucha gente. Ah, sí.
No, Juan, no, digo, si me permite, Juan. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Vosotros imagináis un colegio de un CEIP que venga el ayuntamiento y diga que os lo voy a cerrar? O os voy a meter aquí a la escuela de idiomas. O os voy a quitar no sé cuántas aulas para dárselas a la UNED. O, Bueno, pues eso está ocurriendo en adultos. Uh-huh. Y estamos hablando de educación pública, exactamente igual que la educación de los niños, la educación de los adolescentes, su educación de personas adultas, precisamente lo que decíamos al principio, del aprendizaje a lo largo de la vida, que es, además, son centros de segunda oportunidad, gente que no ha tenido oportunidad en un momento determinado o que no la tienen en este momento por diferentes circunstancias y que encuentran esa oportunidad en los centros de educación de personas adultas. No, insisto, son centros públicos y está ocurriendo esa barbaridad, ¿eh? Uh-huh. Es decir, bueno, pues tenéis que cerrar por la mañana porque necesitamos por la mañana para meter aquí no sé qué actividad. Y eso está ocurriendo. Entonces, estamos intentando que desde la Federación Madrileña de Municipios, a ver si es posible algún tipo de convenio tipo entre la Comunidad de Madrid y los diferentes ayuntamientos, algo que facilite pues que no ocurran estas cosas que están ocurriendo tan lamentables, ¿no?, en la educación de personas adultas de nuestra Comunidad de Madrid.
A mí me está sorprendiendo mucho porque pensaba que en zonas más... pues no necesariamente rurales, pero bueno, de ciudades más pequeñas, de pueblos grandes, como quieras verlo, el ayuntamiento iba a mimar más a estos centros porque la Comunidad de Madrid, o sea, en la ciudad de Madrid, mejor dicho, hay una oferta enorme de formaciones de distinto tipo y en más de una ocasión he oído que determinados gobiernos siempre han pensado que los adultos, si quieren educación, que se la paguen y que por tanto la educación pública no tenía sentido. Esto en la ciudad de Madrid, en un sitio en el que hay tanta oferta educativa, hay muchas academias, hay centros privados. Y me está sorprendiendo que los ayuntamientos no se estén mimando.
Bueno, he de decir, perdón, me interrumpa. He de decir que no en todos los ayuntamientos ocurre lo mismo, ¿eh? Yo con el mío no tengo ningún tipo de problema. He de decirlo alto y claro. Con el mío, ningún tipo de problema. En Parla no hay ningún tipo de problema con mi centro. Pero hay otros centros de la Comunidad de Madrid que sí lo tienen. Entonces tenemos que denunciar que esa pasividad en algunos casos de lo mal, pasividad por decir algo, ¿no?, algo liviano de algunos ayuntamientos, ¿no?
Sí, bueno, yo vuelvo a decir lo que dije antes, o sea, sí quiero romper una lanza, aunque no les disculpo, a favor de los ayuntamientos. Es que es verdad que la comunidad se desentiende completamente, que ni siquiera nos deja gastar dinero a los centros en determinadas obras o en determinados arreglos, porque dice que al no ser edificios suyos no podemos invertir ahí en cambios elementales, a lo mejor de un arreglo de una caldera o de unas puertas o tal. Y entonces no nos deja mejorarlo, pero no avanza con el ayuntamiento, ni le da nada a cambio. Es que recordad que las obras, por ejemplo, de los colegios de primaria, pues hacen sus convenios, mejor o peor pagados, pero en el caso nuestro nada. ¿Eh? Y hay ayuntamientos que están poniendo el mantenimiento, otros no, ¿eh?, porque hay de todo.
Hay de todo, claro.
Algunos están poniendo el mantenimiento, el vigilante, el conserje, claro, algunos están poniendo absolutamente todo y bueno, como si fuera, y somos un centro público, como un instituto, como un cole, y estamos ahí un poco en un vacío, porque ni llegamos a ser como un instituto, que tenemos autonomía para, o sea, que esos centros estuvieran cedidos a la comunidad para que nosotros pudiéramos reclamarle a la comunidad y gastar nuestro presupuesto en su mantenimiento. No tenemos ese estatus, pero tampoco estamos como un primaria. El edificio es del ayuntamiento, pero no se nos deja hacer nada. Uh-huh. Y bueno, la verdad que hay situaciones muy complicadas. O sea que es injusto que un ayuntamiento coja, hace dos años estoy pensando, ¿no?, en Alcalá, y les diga, ala, fuera, que voy a ampliar la escuela de idiomas. Pues no, pero al fin y al cabo, si es que son sus edificios. Uh-huh. Y en el caso de Alcalá les han mandado a un cole muy bueno, ¿eh? No, pero en fin, que de momento fue, llegó el 1 de septiembre y me dicen que me vaya. Y así estamos de precarios, ¿eh? No es un caso aislado.
Y también existe el caso de que son las titularidades, ¿no? La titularidad sí es del ayuntamiento el edificio, claro. Pero hay otros centros, por ejemplo los de Madrid capital, pues que hay muchas cosas que dependen de la propia Comunidad de Madrid, ¿no? La limpieza, los conserjes, es decir, la realidad de los CEPA es muy complicada.
Es que en la comunidad tenemos aquellos centros que yo hablaba hace un rato, que creó la Comunidad de Madrid en el 83, su propia red. Son centros súper bien equipados, con un montón de talleres y de cosas. Claro, pero son minoría.
Pero vamos, que estaría bien que hubiese, por parte de la Comunidad de Madrid, algún planteamiento serio de una vez. y bueno, que se sentase con los ayuntamientos y hiciésemos algún tipo de convenio marco para que no ocurriesen estas cosas, ¿no? Esta dejadez, en muchos casos, de algunos ayuntamientos y también de la propia Comunidad de Madrid, ¿eh? Hay que decirlo todo, ¿no? Sí.
Claro, pues habría solo. Que...
Esto, igual que hemos dicho antes, decíais lo de la sanidad pública, ¿no? Bueno, con la educación pública habría mucho que hablar también por parte de la Comunidad de Madrid.
Estaba pensando que habría que, a lo mejor... ¿Por qué no? Hacer un viaje por la Comunidad de Madrid y ir conociéndolos, ir conociendo algunos de los centros, las modalidades, lo que ofrecen, la gente que hay, cómo lo vive, cómo lo siente, ¿no?
Sí.
No sé. Estás invitado tú mismo, Juan.
No sé, se me está ocurriendo.
Sí, pues estaría
no sé,
muy bien, sí.
¿Qué os parece el tener una sección? Pues durante unos minutos, pues conocer realidades que están también cerca, pero que pasan desapercibidas, ¿no?
Sí, la verdad eso es que a veces sentimos que somos los grandes desconocidos de la educación pública. Es que incluso orientadores de institutos no saben, no tienen claro qué somos y qué hacemos. Y nos toca ir nosotros explicándoles, mira, en este pueblo tenemos el aula del centro de adultos para tal y cual. No saben, por ejemplo, que hasta los 18 años no pueden matricularse con nosotros. Nos mandan niños de 16 que no están trabajando y que no y que deben estar en el instituto, que es donde mejor están. Entonces, si somos grandes desconocidos, estaría muy bien eso que dices de ir.
Bueno pues
no solo tenemos el problema del espacio, tenemos más.
Pues de entrada, yo, si queréis, pues podemos dedicar una sección al tema de la educación, formación para los adultos. Estamos en una época en la que la legislación ya está empezando a exigir que se garantice esa continuidad en la educación a lo largo de la vida. Existe una estructura y esa estructura hay que cuidarla y también llenarla de gente, ¿no?
Claro, ahí nuestra comunidad va un poquito con retraso con respecto a otras. Otras comunidades ya han ido avanzando en la nueva ley y en las nuevas opciones, por ejemplo, en todo el tema de las cualificaciones profesionales. Hay comunidades que ya han avanzado en el sentido de que somos los centros de adultos los que preparamos en las cualificaciones básicas, en las competencias básicas para quienes necesitan obtener una cualificación profesional. Y eso, la Comunidad de Madrid es tan gracioso que lo anuncia, incluso nos anuncia en los folletos de la Consejería de Empleo, puedes conseguir tu cualificación en los centros de educación de adultos. Pero no es verdad, no, todavía no, no sabemos cuándo se va a poder hacer.
No se ha hecho el decreto,
no se ha hecho.
Por tanto, no se pueden hacer las órdenes de la Dirección General, total.
Se hará, pero
ya nos han dicho
¿cuándo?
Que ya tiene que haber estado hecho, pero como no sé todavía, pues este año no se ha implantado, que es posible que si se hace ya el decreto, pues pudiera ser que para el curso que viene, pero como las cosas de Palacio en esta Comunidad de Madrid, pues ya sabes, van despacio, pues eso.
Bueno, pues mira, os voy a proponer una cosa. Ahí tenemos una sección con una logopeda que está aquí casi en puertas. Vamos a esperar un poquito a escucharla y os voy a buscar a ver si os parece una sintonía, un tema y comenzamos una sección, como hemos dicho, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues vamos con, como todas las semanas, con la... con la logopeda del colegio, que ya está aquí con nosotros. La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Así es, la logopeda del colegio, pero ojo, no nos confundamos, del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Sí, estamos con Ana Salvador, como todas las semanas, ya es habitual. Hola. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Ha ido bien la semana?
Fenomenal. Ya terminándola casi, pero estamos ahí fenomenal.
Estupendo. Pues hay que aclarar, por si acaso alguna o algún oyente
no lo tiene claro, en los colegios de momento no hay logopedas. Y este es un tema importante porque en el desarrollo educativo, en el desarrollo motriz, verbal, intelectual, etcétera, etcétera, del niño o la niña, es fundamental que sigamos de cerca determinadas cuestiones. Y estábamos ya dando un salto importante de 1 a 2 años. Hemos visto muchas, pero que muchas cosas en 2 programas. Pero vamos a seguir avanzando, ¿te parece?
Es que los 2 primeros años es una etapa riquísima para el desarrollo del lenguaje, pero no se termina ahí. Así que vamos a ver qué pasa en la siguiente etapa, que es la etapa de los 3 a los 4 años. Nuestro pequeño ya debería de haber empezado a hablar hace tiempo y además sus frases tienen que ser cada vez más largas. Ya tenemos que encontrar frases de más de 4 palabras. Y además tenemos que tener en cuenta que no nos vale que solamente la entienda la familia, como en etapas anteriores que a lo mejor esa verborrea inicial pues solamente era capaz de entenderla el entorno más cercano. Aquí no, en los 3 y los 4 años, y antes también, en los 2 años ya, en 2 años y medio ya lo vemos, las personas de fuera del entorno familiar también son capaces de entender al peque. ¿Vale? Además, nuestro peque es capaz de hablar sobre diferentes actividades que están ocurriendo en el momento presente y en el pasado, y empiezan ya a elucubrar con el futuro, aunque no tienen claro, por supuesto, la temporalidad. Todavía son muy pequeñitos para entender muy bien los conceptos de mañana o la semana que viene o el año pasado. Esos conceptos todavía son un poco complicados para ellos, pero sí que ya vemos que empiezan a construir frases con los verbos más apropiados para hablar de pasado, de presente y de futuro.
Importantísimo, porque cuando les decimos, pues mañana te quedas castigado si no sé qué, es que eso no lo pueden entender, ¿no?
No, todavía la temporalidad tan grande de un día para otro, a nosotros 24 horas nos parece nada, un suspiro. Pero para ellos, dentro de 5 minutos, es como que se les hace eterno. Lo vemos mucho cuando están a lo mejor jugando y le decimos, oye, en 5 minutos hay que recoger porque hay que marcharse al cole o hay que marcharse a ver a los abuelos. Y pasan los 5 minutos y es como, ya, no, pero todavía no. Entonces, todavía es difícil para ellos entender. Lo mejor para este momento, cuando estamos hablando con nuestro peque sobre el tiempo, es utilizar un apoyo visual, ¿vale? Hay relojes visuales que vamos viendo cómo progresa el tiempo, pues a lo mejor con animales o simplemente con una banda roja que va desapareciendo, ¿vale? Estos relojes nos permiten el apoyo visual y que el niño o la niña pues se autorregulen un poco el tiempo. Entonces, lo del tema de castigos de mañana, a eso hay que controlarlo porque ahí no lo van a entender. Uh-huh. Otra cosa que nos encontramos en esta etapa es que ya son muy capaces de entender y de responder a las preguntas de quién, cómo, cuándo y dónde. Pero todavía les cuestan las preguntas del para qué. ¿Vale? Esa pregunta todavía les suele costar un poquito. Hay niños y niñas que sí que lo vamos a ver ya en los 3 años, y hay otros niños que vamos a ver la respuesta del para qué al final de los 4 años, ¿vale? Entonces, aquí es un poquito variable.
Esto para un periodista es importante.
Pues a los peques todavía, de estas edades, de los 3 a los 4 años, el para qué todavía les cuesta. Entonces, sí que si es algo como muy habitual, que ya se lo hemos repetido muchas veces, pues, por ejemplo, ¿para qué coge la grúa al coche? Y ya les hemos explicado en otras ocasiones, ¿no? Para llevarla al taller porque se ha roto. Bueno, pues entonces ya al final se lo terminan entendiendo, ¿no? Pero al principio les cuesta bastante. Y de hecho es una de las cosas que más nos consultan las familias, ¿no? Es que parece que no termina de entender para qué le he pedido las cosas o por qué, el para qué y el por qué. Las dos son las que le suele costar un poquillo más. Lo que sí que son capaces es de encontrar más palabras de acción, es decir, más verbos. Cada vez entienden mucho más verbos, los utilizan mucho mejor y entienden conceptos de tamaño, como grande, pequeño, y conceptos de ubicación, como arriba, abajo, detrás, dentro. Y además estos conceptos van a ser enormemente importantes para su desarrollo posterior a nivel de aprendizaje de la lectoescritura, ¿vale? O sea, un niño con 3 y 4 años que esté trabajando estos conceptos y que los entienda y trabaje muy bien con ellos, va a ser un indicador de que probablemente ese inicio de la lectura y la escritura, cuando llegue, lo hará mucho más rápido y mejor. Uh-huh. Y obviamente son muy, muy capaces de realizar y de responder preguntas del tipo sí o no. Eso ya lo hacen en la etapa de los dos a los 3 años, eso ya lo hacen y aquí se sigue manteniendo. Y algo que en esta etapa empieza a despertar es el tema de escuchar los cuentos que les leemos. Que anteriormente, pues muchas familias, muchos papás nos dicen, pues que le voy a leer el cuento de la noche, y es como que va pasando las hojas, solamente mira los dibujos y no quiere que le cuente lo que aparece, ¿no? O si yo le leo el texto que me viene en el cuento, si es un texto a lo mejor de 2-3 líneas, pierde el interés y como que se aburre. Bueno, porque más pequeñitos todavía no retienen tanta información, se les hace muy arduo. Pero a esta etapa, de los 3 a los 4 años, ya empiezan a tener ese gusto por los cuentos, y ya sí que quieren que le leas tal cual lo que aparece ahí escrito. Y además que como que le parece magia, ¿eh?
Y que se repita varias veces la lectura.
Eso les encanta todavía más. Y además es algo muy, muy importante para su desarrollo cerebral. El hecho de repetir, yo qué sé, cuando se ponen una misma película, que se la ponen 50 veces. Ya hace mucho que nos hemos olvidado del VHS, pero quien lo haya usado se acordará, pues, que en todas las películas de niños había cachos que estaban como medio borrados de ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y eso en los cuentos nos pasa igual, que dices, jo, es que yo te quiero leer otro cuento diferente. Todas las noches me pides Blancanieves, ya estoy de Blancanieves hasta el gorro. Bueno, pues es que para los niños es muy importante la repetición, porque además el hecho de repetir los cuentos les permite cada vez ir conociendo conceptos nuevos, ir aprendiendo palabras nuevas que a lo mejor en la primera lectura no habían caído en la cuenta de ello. Y son capaces de anticipar qué es lo que va a ocurrir en la historia, y eso les da también como cierta tranquilidad de, ay, ya sé qué va a pasar. Y sí que es muy bueno que a lo mejor el adulto, pues ahí sea un poco pillín y se quiera confundir en alguna palabra, ¿no? Y a ver si ha estado atento y, ¡ah, esa no decía eso! ¿No? Y ese jugar con el lenguaje en el momento del cuento, en esta edad, es precioso.
Y juegan también a leer ellos, inventándose que están leyendo y pasando las páginas en el momento oportuno, además.
Eso es, sí, porque como ya la han escuchado en varias ocasiones esa historia, pues ya ellos se ven como protagonistas de ya estoy leyendo, aunque no sepan interpretar para nada las letras, y tampoco nos debe interesar todavía que empiecen a descubrir esas letras. O sea, el niño que lo despierte el interés por sí solo, fenomenal, pero no hay que forzar, porque ya sé que en los coles cada vez es más frecuente el introducir la lectura de las vocales a los 3 años y a los 4 años de la M, la P, la S. Bueno, eso es un horror bajo el punto de vista clínico y bajo el punto de vista de desarrollo neurobiológico del cerebro.
Entonces, la pedagogía siempre ha estado en contra, pero los colegios y las familias se han empeñado. Es una batalla, ¿sí?, como tonta, no lo entiendo. Sí.
Pensamos que el querer correr en etapas tempranas va a hacer que luego el desarrollo futuro vaya a ser mucho mejor. Y esto no es así. El querer aprender a correr sin haber aprendido a andar, malo.
Muy bien. Una etapa con muchísimos retos por delante, ¿verdad?
La semana que viene, si os parece, veremos a ver qué señales de alerta nos podemos encontrar en esta etapa y pues estar ahí atentos para poner la solución si es que vemos alguna de esas señales.
Fenomenal, pues muchísimas gracias. Seguiremos atentos a todas estas indicaciones y volveremos a comentaros que tenemos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para que nos enviéis un audio, nos enviéis preguntas, comentarios, lo que queráis. Pues Ana, muchísimas gracias y bueno, que seguimos la próxima semana con más temas en esta etapa también preciosa que hay que disfrutar.
Entonces, pues un placer como siempre estar aquí una semana más y nos vemos la que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues estamos ya al final del programa. Hemos estado hablando con Vicky del CEPA Enrique Tierno Galván de Arganda, con Juan Ramón Duarte, que sigue aquí, del Ramón y Cajal de Parla, y hemos estado hablando de, hemos negociado una nueva sección, CEPA, enseñanza a lo largo de la vida. Sería el nombre, ¿eh?
Perfecto.
¿Lo veis?
Sí, muy
bueno,
bien.
Bueno, todavía podemos reposarlo y, en fin. Y os voy a poner una música de un grupo, Juan, que se llama Trundicho. El tema es Exam. A ver qué os parece.
A ver.
Bueno, esta parte no. No, voy a subir, adelantar un poco. ¿Este estilo de música os gusta?
Sí. Bueno, bien.
Sintonía dinámica. Sintonía dinámica, Juan. ¿No?
Tú eres el título es Examen. Es decir,
Examen.
Examen. Vale. Sí, entonces no sé, el... podría, bueno, podría servir, ¿os parece?
Puede servir,
sí,
puede servir.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues yo creo que entonces podemos ya acordar para la próxima semana esa nueva sección, CEPA.
Aprendizaje a lo largo de la vida.
Aprendizaje a lo largo de la vida. Y hacemos unas pruebas con esta música que es de, bueno, que se puede utilizar, que no está con derechos, o sea, es el copyleft, y que, bueno, pues con ella nos vamos a despedir. Encantados de que estéis aquí con nosotros, que hayáis compartido este Radio FAPA, y por conocer esa realidad y por, sobre todo, proyectarnos ahora las realidades que van a venir.
Fenomenal, ha sido un placer y esperamos que resulte muy interesante lo que hacemos y que eso, que se difunda la oferta y puedan ser muchas más personas las que hagan uso de ella.
Bueno, pues eso, ha sido un placer y eso, que la difusión fundamentalmente. Muchas gracias por todo.
Pues un abrazo a todos y a todas. Buena semana educativa. Recordad, si queréis cualquier tema, lo que queráis, radio@zapaginerdelosrios.org. Un abrazo.